encontramos en el vehículo de startups y tecnología, como todo este tema de inversión, y poco a poco nos fuimos encontrando el tema de emprendimiento social, ¿no? Y creo que ahí es donde nos sentimos cómodos con el tema de que tenemos una fuerte misión social, que es el cómo resolvemos este tema de la donación en sangre, cómo salvamos más vidas, pero cómo lo volvemos sustentable trabajando todos los días en la misión.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidos y bienvenidas a Atrévete a Emprender. Hoy tenemos como invitado a César Esquivel, cofundador y director de Blooders. Bienvenido, César.
Muchas gracias por la invitación, Mau. Encantado de estar aquí con tu auditorio, pues compartiendo un poquito de lo que hacemos, ¿no?
Perfecto. Aquí somos muy prácticos y en vez de leer como una biografía de nuestros invitados, siempre decimos, bueno, ¿quién es César Esquivel? Y que cada quien se presente.
Me agrada. Mira, César Esquivel es mexicano, estoy por cumplir 32 años, estudié ingeniería biomédica, tengo una maestría en administración de hospitales y me encantan las áreas donde convergen los temas de educación, innovación, tecnología y sector salud. Desde hace 5 años, junto con Javier, mi hermano, empezamos un viaje que se convirtió en una startup llamada Blooders, donde nos dedicamos al final de cuentas, pues, a resolver una necesidad muy particular, que es el tema de la donación de sangre, ¿no? Creo que de esa forma, o de una manera muy rápida, sí creo que puedo definir quién es César, ¿no?
Sí, claro. Y ya entrando en el tema puntual de Blooders, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo se da el proceso para decir vamos a emprender este proyecto?
Es muy interesante el proceso. Mira, cuando estaba precisamente estudiando la maestría en administración de hospitales, conocí a una persona que se llama Carlos. Carlos se entera de que estoy estudiando esta maestría y me dice, César, échame la mano, mi esposa tiene leucemia, necesita donantes de sangre, estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Particularmente creo que pasa algo con el tema de la donación de sangre, es que ni en primaria ni en secundaria ni en ningún nivel educativo nos enseñaron que esto era importante, cosa que me pasa a mí. Y para mí, nadie en mi familia había necesitado sangre, no me había enfrentado a este problema y para mí fue muy fácil decirle, Carlos, ¿sabes qué? Pues deja ver qué puedo hacer, si hay gente que en la maestría definitivamente me puede ayudar, pero al final de cuentas no hice nada, ¿no? Me encuentro con él 3 semanas después y me dice, César, mi esposa acaba de fallecer. Aquí hago un paréntesis, no me quiero autoflagelar de que porque yo no fui a donar, su esposa falleció, no estoy diciendo en ningún momento eso, pero sí pude haber hecho algo y al final de cuentas no lo hice. Entonces empezamos a investigar cómo estaba el tema de la donación de sangre en nuestro país. Nos dimos cuenta que la gente solamente dona cuando un familiar o un amigo la necesita, que es el 96% de los casos. Solamente el 4% de las ocasiones es gente que dice, oye, vengo a donar. ¿Para quién? Pues a quien lo necesite, ¿no? Y pasa algo bien particular. Semanas después o meses después, Javier es mi hermano, se va a un concurso. Un concurso. Se llama Startup Bus. El Startup Bus es un camioncito donde literalmente salían de Ciudad de México, llegaban al festival South by Southwest en Austin y pues mostraban las soluciones que durante ese viaje se habían diseñado. Javier en ese momento, junto con sus compañeros, diseñaron un tema que se llamaba You Supply Me, donde ponían en contacto a personas que querían comprar con personas que ofertaban servicios de una manera muy, muy eficiente. Les va muy bien, quedan en segundo lugar del concurso y regresa Javier y me dice, oye, conocí mucha gente, nos empezamos a meter como en este tema de las startups y creo que hay una oportunidad muy interesante de resolver el problema que tenemos de donación de sangre, a lo mejor con este modelo que acabamos de generar. Al regresa Javier y como a las 2 semanas o a la semana era el Startup Weekend del 2013. decidimos aplicar. La verdad es que nos fue muy bien. No ganamos ningún lugar, ganamos mención honorífica, pero a partir de ahí fue como que, oye, vale la pena seguir por este, resolviendo este problema. Y ahí formalmente dijimos, ¿sabes qué? Si queremos comprometer al menos una parte de nuestro día a día o de nuestro tiempo para resolver este problema, ¿no? Entonces, de toda esta serie de cosas que al final de cuentas te pasan, en este caso el tema de Carlos, que Javier va a esta competencia y se empieza a amalgamar como este tema de Blooders.
Ok. Tienes este, por así decirlo, llamado, y como tú dices, no, realmente, pues no, aunque hubieras donado, quién sabe qué hubiera pasado, pero te quedaste ahí con la espinita. Tu hermano pasa este proceso perfecto. Ahora, ¿cómo ponen en marcha Blooders? ¿Y con qué se enfrentan? Tú lo has dicho muy bien, la educación en general, no solo donación de sangre, o sea, en México el tema de donar en cualquier aspecto no es algo que nazca de nuestra cultura. Entonces, ¿cómo inician y a qué se enfrentan al arranque de Blooders?
Ok, mira, te platico. Primero empezamos de una forma muy tradicional como una AC. Yo la financiaba, así fue durante los primeros 2 años y medio. Y después nos enfrentamos a que empieza a crecer el tráfico de la página, empieza a crecer como el awareness del proyecto. Y la verdad es que llegamos a un punto en el que este problema no es nada más exclusivo de México. Es un problema a escala global y sobre todo donde ponemos énfasis nosotros en Latinoamérica. Y le digo, Javier, no vamos a poder resolver este problema desde una perspectiva filantrópica, ¿no? La verdad, tú me conoces, no somos buenos para organizar carreras, todo este tipo de filantropía tradicional, digámoslo así. Encontramos en el vehículo de startups y tecnología como todo este tema de inversión y poco a poco nos fuimos encontrando el tema de emprendimiento social, ¿no? Y creo que ahí es donde nos sentimos cómodos con el tema de que tenemos una fuerte misión social, que es el cómo resolvemos este tema de la donación de sangre, cómo salvamos más vidas, pero cómo lo volvemos sustentable trabajando todos los días en la misión, ¿no? Nos enfrentamos a muchos temas que aún no hemos resuelto, desde legales, fiscales, entre otras cuestiones, pero el más con el que me quedo, que fue más importante, es y que estuvimos a punto de tirar la toalla por ahí, es en el tema del sector salud. Es un sistema o un sector muy regulado, lo sabemos, pero también es un sector muy celoso, en el sentido de que, pues al final de cuentas, nos veían los hospitales cuando llegábamos a colaborar con ellos como estos outsiders o estas personas que, oye, tú no eres químico, tú no trabajas en bancos de sangre, ¿cómo vas a venir a mí a decirme cómo hacer las cosas? Y a mí me hizo mucho sentido cuando empezamos a emprender esto, Mau. Un libro que se llama How Breakthroughs Happen. Y habla sobre cómo las mejores innovaciones se dan de mercados que no se conocen. Y cuando coinciden, se genera muchísimo valor. Y pues estábamos así medio agüitadones. Me acuerdo mucho, estábamos en un viaje en la Ciudad de México. Acabamos de platicar con varios bancos de sangre y la verdad es que nos estábamos muy interesados. Y en el aeropuerto estaba con Javier, mi hermano. Pasa Lolita Ayala y le digo, Javier, es Lolita Ayala. Déjame, voy a decirle que ponga un video que acabamos de hacer para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre del 2016. Y mi hermano dice, güey, no va a pasar nada. O sea, neta, no vayas. Y yo le dije, mira, si voy y no pasa nada, pues, o sea, no vamos por el sí. No pierdo nada. No perdemos nada y podemos ganar mucho. Pues voy súper ranchero, así que, no ranchero, súper regio. Lolita, soy César Esquivel de Blooders, una startup que se dedica a esto, esto, esto y esto. Haz de cuenta que practiqué el one minute pitch. Y le digo, necesito que me regales un minuto para pasar un video en tu programa para concientizar sobre la importancia de la donación de sangre. Y me dice, sí, claro que sí, acompáñame porque ya voy medio tarde. Me da su tarjeta y me anota el teléfono y el correo de su asistente y me dice, márcale a mi asistente. Llego con Javier y dije, ¿neta tan fácil? Llego con Javier y le digo, mira, aquí está, que le marquemos y nos va a ayudar. Y le escribo a su asistente, le digo, oye, acabo de conocer a Lolita, me dijo que me... Yo exigiendo, me acaba me dijo que me vas a regalar un minuto y que aquí te mando el video cuando lo programamos. Y me contesta a la media hora y me dice, sí, claro que sí, lo programamos, ya está. Y yo dije, no puede ser esto tan fácil. Yo creo que me dijo que sí para quedar bien y no lo van a pasar. Bueno, sí lo pasaron. Lo pasaron el 13, un día antes. Y el 14, ese video sale con Loret de Mola en la mañana. Y dio la casualidad de que lo está escuchando la química Clotilde Estrada, que es expresidenta de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Y ese era el asset que necesitábamos para generar la confianza, la comunicación con un sector que no se abría tan fácil con nosotros. Y me gusta mucho, leí una frase en un libro, no recuerdo cuál, que decía que lo que buscas también te está buscando. Y hasta la fecha, cuando platico con la química, esa frase hace mucho sentido, porque la verdad es que ya estábamos por un poquito ahí soltar la toalla, porque no encontrábamos esa comunicación o esos canales con los bancos de sangre. La química vino a destapar, al final de cuentas, mucho de esa comunicación.
Y como decías, ¿no? Cuando se dan estas innovaciones que vienen de sectores distintos, pues necesitas esas personas clave que te ayudan, sí, a entenderlo. Porque tal vez pudieran haber sido ustedes y entenderlo, pero se hubieran tardado probablemente años o se hubieran cansado. Y cuando se da esta coincidencia o diocidencia, o como le quieran decir, y los escucha y se conectan. Ahora, algo bien relevante y que a mí me gusta de Blooders es el uso de la tecnología. ¿Cómo algo que, si a mí me preguntas ahorita donación de sangre, pues se me ocurre que voy a un hospital y que, bueno, pues me siento en un diván y me conectan y sacan las plaquetas, etcétera? ¿Cómo meterle la parte de la tecnología? ¿Cómo se les ocurre y cómo han ido implementando esa parte?
Súper bien. Mira, el primer acercamiento, la primera hipótesis era, vamos a hacer el Facebook de la donación de sangre y todos se van a volcar a donar y vamos a resolver este problema. La realidad es que no fue así. La realidad es que con el pasar de los años nos dimos cuenta que hay un problema del tema de educación que ya tratamos, y por lo tanto la gente no sabe del problema, y cuando se entera del problema es cuando alguien cercano la necesita. Y entonces cuando tú le dices, oye, ve a donar sangre, es como, no se necesita, o sea, no tengo nadie en mi familia que la necesite, ¿por qué habría de ir a donar? Entonces falta mucha sensibilización en el tema de educación, que de hecho años después liberamos un proyecto que se llama Blooders Edu, donde trabajamos específicamente en primarias, secundarias, el tema de la donación de sangre. Pero bueno, nacimos como un tema del Facebook de la donación de sangre, y pensamos que toda la gente iba a agendar su cita, iba a llegar al hospital, iba a ser una experiencia súper sencilla. Como no habíamos donado sangre, cuando se presenta este problema de Carlos, lo primero que hicimos fue precisamente ir a donar. Las primeras dos experiencias que tuvimos fueron fatales. Yo me tardé en la primera 5 horas, en la segunda 3 horas, y te das cuenta que cuando estás conectado son de 8 a 12 minutos. Entonces yo decía, oye, ¿cómo lo hacemos para quitar? Sabemos que la gente valora mucho su tiempo actualmente. ¿Cómo te quito 3 horas de paja de estar sentado? Y creo que lo podemos hacer a través de un sistema de citas donde te preregistres y tu experiencia sea más sencilla. Entonces ahí era el tema de la tecnología. Luego nos fuimos dando cuenta que la gente sí quiere donar, pero más que donar quiere vivir una experiencia. Y generamos un programa de responsabilidad social donde acercamos la donación directamente a las empresas a través de citas, con una buena experiencia, donde hay música, donde hay mucho contacto humano, mucho tacto, y en menos de 40 minutos estás donando. Entonces, creo que es un tema de que la tecnología puede ayudarte a quitar esas barreras, porque también lo que hemos visto es que en estos programas la gente tiene muchas dudas y nos acerca a preguntar por miedo. Y para eso sacamos un chatbot que automáticamente contesta las preguntas. Entonces, creo que el que la gente sepa que está interactuando con un robot, digámoslo así, en este tema particular de dudas, ha roto o ha ayudado a que la comunicación sí fluya y resuelva sus dudas al final de cuentas, ¿no? Entonces, también vimos un área de oportunidad cuando empezábamos a hacer las primeras campañas de donación de sangre, que era el siguiente. veíamos que el banco de sangre salía, lo hacía todo a papel, llegaba al banco de sangre y ese papel lo daba de alta en un sistema. Y entonces nosotros les decíamos a los bancos de sangre, oye, es que hay un chorro de empresas que se quieren sumar a donar, ¿por qué no van con nosotros? Y les daba hueva. Y era, ¿cómo? Es que César, cada vez que tú me invitas, yo voy a trabajar doble. Y yo, sí, pero ahí hay donantes. O sea, vamos a empezar a cambiar la cultura. Ahí hay sangre. Les daba hueva. Muchos, la realidad es que les daba hueva. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema para digitalizar esos procesos, para hacerlo más sencillo y para que no les diera hueva, al final de cuentas, ¿no? Y donde también nosotros pudiéramos tener la información para seguir invitando a los donantes, meterle estrategias de email marketing y toda esta cuestión, pues para hacerlo más sencillo, ¿no? Y entonces ahí es donde dijimos, ¿sabes qué? También tenemos que generar un software as a service para la administración y la gestión de los bancos de sangre. Lo acabamos de liberar, ya tenemos por ahí los primeros clientes y estamos muy contentos porque tienen el valor o le ven el valor que nosotros durante estos 5 años hemos imprimido, que es tú concéntrate en lo que eres bueno, que es el tratamiento de los donantes, el extraer la sangre, en lo demás nosotros te vamos a ayudar con un tema de tecnología, ¿no? Y entonces, pues ahí es el tema de que todas las estrategias que traemos, de que cómo hacemos el programa de educación, cómo seguimos manteniendo una app de forma gratuita para que la gente se conecte y pueda donar sangre, pues lo hacemos a través de esta estrategia que estamos generando del software as a service, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para tener un modelo que nos dé ingresos que se puedan reinvertir en la misión social, al final de cuentas, ¿no?
Ok. Hay esfuerzos, y ha habido esfuerzos de donación que creo que son como más locales, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo les ha apoyado el tema de la aplicación? ¿Cómo han activado, por ejemplo, pues en otras partes que no es Nuevo León? O sea, ¿cómo han llegado a multiplicar esto que pues empieza aquí, pero gracias a la tecnología rompe las barreras que estamos acostumbrados de un proyecto social? Casi siempre pues es muy local, muy local, y a veces por la misma dinámica, ¿verdad?
Claro.
Porque es una población muy en específico, una zona muy en específico. Entonces, ¿cómo ha sido eso, esa parte de la aplicación, y cuál ha sido el aprendizaje o la satisfacción de lo que han logrado?
Mira, no lo hemos hecho solos. Definitivamente han existido muchas organizaciones que nos han apoyado, muchas empresas tecnológicas, algunas no las podemos mencionar, pero se han volcado apoyándonos con tema de servidores, con tema de créditos para poder generar mercadotecnia. Y así es como hemos llegado. También participamos en un programa de Facebook, que Facebook precisamente le está apostando al tema de la donación de sangre, donde pues básicamente como hemos llegado es a través de las redes sociales. Las redes sociales han jugado un papel muy muy importante para nosotros, y todo el aprendizaje que hemos tenido, no hemos llegado a donde hemos querido llegar, pero traemos un tema bien importante ahorita que se llama Mi Comunidad. Es una funcionalidad que está por salir, en donde tú mismo, Mauricio, puedes dar de alta a tus amigos, conocidos, gente del trabajo que sabes que es donante de sangre. Entonces tú mismo generas una micro comunidad, pero así como tú activaste a, no sé, tal vez 10 personas, esas 10 personas a su vez pueden generar su micro comunidad. Y lo que estamos buscando es que creemos que el problema de la donación de sangre lo vamos a poder resolver a través de micro comunidades que estén bien comunicadas. Esa macro comunidad, al final de cuentas, compuesta de micro comunidades de personas, se llama Brotherhood, y queremos enfocarla a resolver el problema. Y algo también importante es que todas las empresas que se han sumado también pueden hacer visible su comunidad de donantes, que al final de cuentas ya donaron, para que cuando llegase a haber un problema, al menos ya tienen una comunidad visible dentro de su organización. Entonces, tal vez el problema se puede resolver ahí mismo. Si no, hay un segundo anillo en la red donde están todas las demás comunidades de empresas, y en un tercer anillo donde está toda la comunidad de donantes, blooders y toda la estrategia de comunicación. Entonces, creemos que la gente que ya está en la red, que la verdad ya es bastante, es la misma que puede ayudarnos a potencializar el efecto para generar una macro comunidad de donantes, ¿no? Entonces estamos por liberar eso, y la verdad es que eso lo puedes hacer solo y exclusivamente a través de un proceso tecnológico. Imagínate cuánto nos tomara de que tomar datos a mano y luego quién los va a resguardar y toda esta cuestión, ¿sabes?
Entonces, y acabaría en algún momento capturándose, ¿no?
Exacto.
O sea, lo harías manual, pero acabaría en una computadora, en un Excel, y no tendría mayor valor o significado. Ahora que nos están escuchando mucha gente que quiere emprender y que quiere también tener un impacto en la comunidad, aquí estamos hablando de algo bien interesante, una aplicación que no tiene costo, un esfuerzo que ustedes difunden los casos y no hay una retribución. La misma donación no implica un pago. Claro. Entonces, ¿cómo vuelves rentable un proyecto de estas características?
¿Cómo lo volvemos rentable? Lo volvemos rentable a través de generar valor para las instituciones de salud, particularmente los bancos de sangre, y lo hacemos a través de la tecnología que generamos para ellos, ¿no? La tecnología que generamos para ellos los permite operar de una mejor manera, y pues desde el principio esa fue la tesis, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que con la tecnología que les vendemos a ellos generemos ingresos y nos permita mantener la plataforma, la app, y que de esta forma, al final de cuentas, este servicio siempre permanezca gratuito, ¿no? Porque imagínate el tema de, oye, sí, subo una campaña para que Bloggers te pueda ayudar, pero tiene costo, no va por ahí, ¿sabes? Entonces, creo que a través de un modelo donde la tecnología se vuelve central y la tecnología habilita y la tecnología, al final de cuentas, genera valor, pues ahí podemos capturar precisamente esos ingresos para operarlos en la misión, ¿no?
Y que tiene que ver con un modelo de negocio que contempla que tu fuente de ingreso no es el cliente objetivo de lo que quieres lograr, ¿no? Ahí creo que para los que nos están escuchando es abrir el panorama. Ese es como pensando siempre en lo muy transaccional o en lo directo, ¿verdad? O sea, mi cliente final es el que con el que quiero tener impacto, que mucho la parte de las fundaciones así es, ¿no? Entonces, bueno, busco un esquema de donativos y subsidio ese apoyo a través de los donativos. Y aquí ustedes, al analizar, pues detectaron que también había una necesidad en las instituciones que tienen pues el resguardo de la sangre en México.
Así es.
Y que pues también si ustedes trabajan por ahí reciben un ingreso, pero también van mejorando la otra parte, digamos, yo voy y dono sangre, pero lo que pasa con esa sangre y cómo al final llega a la persona indicada, pues era otro reto que se encontraron.
Sí, totalmente. Entonces yo creo que tocaste un punto bien particular. Muchas veces pensamos en una transaccionalidad y en el sector salud pasan cosas bien particulares que no pasan en otros mercados. Es muchas veces el usuario es diferente al cliente en sector salud. En otros sectores muchas veces tu usuario también es tu cliente. Y en sector salud, aquí mismo tú no lo pudiste decir de la mejor manera, es mi usuario, no es mi cliente. Llamándole al cliente, al final de cuentas, quien paga por ese servicio, ¿no? Entonces, en sector salud, creo que la oportunidad de generar modelos disruptivos es muy, muy interesante, porque no necesariamente tu usuario siempre es el cliente, que creo que es en este caso lo que sucede, ¿no?
Ahora, en toda la historia de Bloggers, con estas evoluciones, ¿cuál sería aquella satisfacción que tu hermano, tú, César, en lo personal, pues le gustaría compartir con las personas que nos están escuchando?
Hay muchas, pero particularmente hay una de una historia que nos llegó en el 2015 de una persona que necesitaba muchos donantes de plaquetas. Y generamos la campaña, la empezamos a difundir en redes sociales, en grupos. Uno de ellos un grupo estudiantil, y la sorpresa de nosotros fue que es muy complicado conseguir donantes de plaquetas. En una hora habíamos conseguido 20 donantes de plaquetas. En el 2015, no recuerdo si 2015 o 2016, no quiero mentirles, pero todavía no habíamos tenido mucho de este aprendizaje, y por primera vez para nosotros fue de que, oye, comunicando adecuadamente, en los lugares adecuados, con los mensajes adecuados, porque estábamos probando una nueva forma de compartir las campañas, esto puede generar valor. Fueron los donantes de plaquetas, todo bien, Y como a las 2-3 semanas nos llega una foto de literal una bebé así envuelta en una sábana y nos dicen, oigan, la bebé a la que ayudaron, pues al final de cuentas les manda saludos, ya está bien. La verdad es que hasta el momento tenemos muy buena comunicación con su mamá, la niña está bien y nos da gusto haber formado parte de una manera muy chiquita en la historia de esta persona, ¿no? Por primera vez ahí vimos el poder que tiene la tecnología, que tenía la tecnología para resolver un problema que al final de cuentas es de ir a poner tu brazo, ¿sabes? O sea, la tecnología es solamente el habilitador. Pero por primera vez, a través de esa historia, nos dimos cuenta del gran poder que tenía la tecnología. Es una historia que a mí me encanta, ¿sabes?
Aparte, no sé si coincides, en el caso de la bebé, pues fue darle la oportunidad de vivir, ¿no? Y de crear. Y en muchos casos, en un accidente o en alguna enfermedad, pues esta sangre se vuelve una segunda oportunidad, ¿verdad? De que si no tienen acceso, probablemente pues no es porque no tengan los mejores doctores, no porque no puedan sacarlo adelante, pero pues no tienen la sangre para poder realizar los procesos médicos adecuados, ¿no?
Sí, totalmente. Y aparte de esa historia, pues hay muchas. Todos los días nos toca conocer historias de este tipo. O también nos toca, ahora que traemos también mucho un proceso de educar, porque antes era como más resolvamos el problema de la donación de sangre, pero si lo queremos resolver, entendimos muy bien que había que sumarnos al tema de educar. Y no educar me refiero al programa exclusivo que tenemos con escuelas, sino hacemos pláticas en las organizaciones, en las empresas. Nos dábamos cuenta que había mucha gente que no, es que yo no puedo donar porque me dio hepatitis a los 6 años. Oye, claro que puedes donar. Si te dio hepatitis antes de los 10, sin ningún problema puedes donar. Oye, es que yo me hice un piercing y me dijeron que ya no podía donar. Yo me hice un tatuaje. Y los mitos, los típicos de, es que engordas y donas sangre y cosas de ese tipo, pues también ahí había que actuar, ¿sabes? Entonces, y cada vez que alguien nos llega con nosotros y nos dice, oye, me dio hepatitis, me dijeron que ya no podía donar, y le decimos, oye, sí puedes donar, es así como muy satisfactorio, ¿sabes? El hecho de saber que al menos una persona pudo cambiar, ¿no? Podemos cambiar su percepción sobre la donación de sangre.
Ahora, en esta parte de la educación, y para los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿cómo pueden aprender, no sé, el acceso al bot o a la información que ustedes también pues han ido trabajando, ¿verdad? Yo nunca había oído esta parte de engordar, o sea, lo de la hepatitis, pues, sí. O lo del tatuaje, etcétera, ¿no? Pero creo que por ahí afuera debe haber muchos mitos que pues impiden que las personas den ese paso porque alguien les dijo que por X o Y razón no podían donar.
Claro, mira, para el tema de educación, tenemos un programa que se llama Blue Earth Edu. Para todos aquellos padres de familia que nos están escuchando, acérquense con nosotros. La idea es hacer un taller con los niños que sepan sobre el tema de donación de sangre. Los niños se vuelven agentes de cambio que invitan a sus maestros y a sus papás a que se sumen a donar en una dinámica muy, muy interesante. Para quienes necesitan sangre, pueden entrar a nuestra página y de una forma muy sencilla, con 5 clics, generar una campaña para que nosotros la enviemos y la comuniquemos con nuestra comunidad donantes de sangre, pero también les damos herramientas para que ellos la compartan con su red de conocidos. Para quienes quieren donar, tienen muchas opciones. La primera es, pueden agendar una cita para ir al hospital más cercano o en el horario que ustedes quieran. La segunda es, oye, puedo ir a una campaña de una persona que vi ahí con ustedes. Las personas muchas veces cuentan historias y las historias nos hacen generar empatía. Entonces pueden ir a una campaña para una persona en particular, o también pueden ir a una share party abierta. Una share party es estas campañas que hacemos de donación de sangre en espacios públicos o en empresas que se prestan para que personas que no pertenecen a la organización puedan al final de cuentas accesar. Y también para los hospitales es bien importante, a los bancos de sangre de los hospitales tenemos un sistema gratuito donde pueden tener acceso a una agenda de citas y a generar una comunidad de donantes por tipo sanguíneo y que también sepan que al final de cuentas tenemos un software de gestión de bancos de sangre, con el cual si ustedes se suman a comprarlo, pues están apoyando la cultura de la donación de sangre en nuestro país. Entonces esas son todo el abanico de posibilidades donde pueden interactuar toda la comunidad de donantes de sangre. Y el chatbot está disponible en nuestro Facebook y en nuestra página. Es la forma en la que pueden consumir todos estos servicios.
Entonces, no hay pretexto, ¿no? Ahí está la información y de una manera muy accesible para quien nos esté escuchando. Por último, César, obviamente agradecerte tu tiempo y tu disposición. Siempre nos gusta cerrar con un consejo que le puedas dar a todos los que nos están escuchando y que no han decidido emprender. Traen ahí la espinita, quieren cambiar el mundo, quieren tener un impacto en su comunidad, quieren crear ese proyecto en el cual siempre han anhelado, soñado, pero no se deciden. Entonces, ¿qué consejo les darías tú?
Mira, el primero que les diría es, empiecen cuanto antes. Me hubiera encantado a mí conocer antes sobre el tema de emprendimiento. Creo que ya traía ahí la cosquillita y hubo un proceso en el que nos tardamos mucho en hacerlo, la realidad, o sea, en volcarnos de lleno a hacer este tema. Sobre todo aquellos estudiantes que nos están escuchando, anímense. Creo que la mejor forma de emprender es cuando estamos en la universidad, porque pues al final de cuentas no tenemos cuentas que pagar, muchas veces vivimos con nuestros padres, entonces es un área bien interesante para empezar a aprender. Y la otra es que si se van a dedicar de lleno a hacer esto, rodéense de las mejores personas. Muchas veces, como naturalmente tendemos a buscar socios que son muy parecidos a nosotros, yo les diría que busquen socios que sean diferentes a ustedes, particularmente Javier y yo, aunque seamos hermanos y en muchas cosas pensemos muy igual, en otras pensamos muy diferente y nos complementamos bastante bien, y que acepten y se acerquen a pedir apoyo. Muchas veces como emprendedores no vamos a saber de todos los temas, no vamos a ser expertos, pero que se busquen y se acerquen a pedir apoyo, ¿no? Creo que el nombre del juego en la actualidad es colaboración y conexiones, y solitos me queda claro que no van a lograr nada, ¿no? O tal vez sí se pudiera, pero se van a tardar demasiado. Entonces buscar apoyo y rodearse de gente increíble. Yo creo que son consejos que les pudiera dar. La verdad es que tenemos una red de mentores increíbles y sin ellos pues no hubiéramos llegado a donde estamos ahorita. Falta mucho, pero ni siquiera estuviéramos donde estamos ahorita.
Muchas gracias, César, por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.